Buenas noches, hoy día jueves para viernes 14 de Marjeshvan 5768. ¿Cuánto es de octubre? 5 de octubre del 07. Vamos a dedicar esta clase de forma especial de Leilui Nishmat de la Tzadeket de México, querida suegra, señora Ivonne Bat Margarita. En los folletos que están repartiendo, dice, repite mucho, mes de reflexión. El mes de Heshvan, mes de reflexión. Por eso hicieron esta serie de charlas y de conferencias y de terapias, autoterapias. Mes de reflexión. Leilui Nishmat y Ivonne Bat Margarita, ya que es el último mes de su aniversario. Su primer aniversario. Cuando escuchamos mes de reflexión, nosotros nos imaginamos siempre Chodesh Elul, Rosh Haná, Kippur. ¿Cómo es posible que el mes de Heshvan se convirtió en un mes de reflexión? Aparentemente es una coincidencia, una casualidad, ya que sucedió este incidente trágico para la comunidad de México el año pasado en el mes de Kislev, 5 de Kislev, 4 de Kislev. Entonces quedó el mes de Heshvan como un mes de reflexión. Pero a continuación vamos a ver, Bezrat Hashem, de que no solamente aquí en México y no solamente por estas circunstancias, sino el fallecimiento de la Tzadeket Ivonne el año pasado en estas fechas cercanas. Este fue el índice de la importancia que tiene el mes de Heshvan en el calendario hebreo. El mes de Heshvan es el único mes que se llama Mar. Mar, algunos lo interpretan como amargo. Sí, sí fue un mes amargo para la familia, para todos los que estábamos alrededor de su enfermedad. Fue un mes amargo, el último mes de su enfermedad. Pero Mar también quiere decir Mar, Mister. Claro. Mar en arameo quiere decir señor. Respetando. MR, de ahí salió la palabra mister de los Goim, del inglés. El mar del Talmud es mister. Mar es el señor, el gran señor es mar. Entonces cuando decimos el mes mar Heshvan, es el señor Heshvan. El señor Heshvan es un mes especial, no es un mes cualquiera el mes de Heshvan. Mar Heshvan, el señor, es un mes aseñorado. Un mes especial. Vamos a explicar, Bezat Hashem, durante esta charla por qué. Pero antes de seguir, en el folleto que repartieron durante esta semana, que habla del tema del refuerzo de las Berajot, trae aquí una historia en la página 21, el que lo tiene o el que lo quiera ver después, repasarlo. De Kome Saper Araba Tzadik Rabbi Eliyahu Weinberger Shelita. Él es el Bala Maase, él es el autor. De este autor que hiciera el protagonista de este relato, él estuvo presente, no se lo contó nadie. Así cuenta Rabbi Eliyahu Weinberger, no sé si todavía vive Rabbi Weinberger, porque según los años que estoy viendo aquí ya tiene muchos años, puede ser que sí, que viva muchos años más. El que hizo el libro Ben Issachar, él cuenta la historia que sucedió con él. En el mes de Chodesh Mar Heshvan Shenat Tavshin Gimal, el mes de Heshvan, año 5703. ¿Hace cuánto? 65 años exactos. A mí me llamó la atención de Chodesh Mar Heshvan. Yo leí toda la historia, me impresioné de la historia, pero después cuando la repasé otra vez, dije, Mar Heshvan, pásale, Ima. Que adelante, por favor. La mamá del conferencista, hasta adelante. Esta historia sucedió en el mes de Mar Heshvan. ¿Cuál fue la historia? Dice, el año 5703 es 1900... ¿qué? 2007 menos 65, 1902. 1912. ¿Qué se acuerdan ustedes de esas fechas? Ah, nada, porque nadie, no estábamos vivos. ¿Pero qué se acuerda de la historia de esas fechas? ¿Qué había en el año 1912? Ah, la mera Segunda Guerra Mundial, la Guerra del 14. No, perdón. No, la Primera Guerra. La Primera Guerra Mundial. ¿Sí o no? ¿Estoy bien o estoy mal? La Segunda. Tafshin Het, fue cuando entraron los aliados. Tafshin Gimal era la mera Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Es que ya estamos con los años un poco mareados. Tafshin Gimal, en el mes de Mar Heshvan, Kibal Nutzav, recibimos una orden de la Gestapo en Hungría, recibimos la orden de la Gestapo Leit Asef Beir Banya, de reunirnos todos los adultos en la ciudad de Banya. Asheritasef Shan Tzibur Gadol, donde ahí reunieron a miles de gentes. Benehem Arbey Ereim Beharedim Bidbar Hashem, había muchos religiosos judíos, Goim y Yehudim, y muchos judíos religiosos también ahí. Y cuando estábamos ahí en el campamento de guerra, en el campo de guerra, Itchazak Numeot Laamot Benisionot, nos reunimos los religiosos, estábamos ahí, hicimos Kabbalot de mantenernos fuertes en las pruebas, en especialmente de no comer taref. Era muy difícil mantenerse si apenas había para comer. Dice, todavía az otlo ayu atzarot kokaj gedolot, todavía las tragedias no estaban tan grandes. Az otlo ayu atzarot kokaj gedolot, dice, todavía las desgracias no eran tan grandes. Mishpejotenu anashim bailadim nisharuot babayit beshalom. La familia todavía se había quedado en la casa, es decir, el gobierno, la Gestapo dio órdenes solamente de los hombres y las mujeres adultos irse al campamento, pero la familia, digamos, los niños todavía estaban a salvo. Llegó el día del cumpleaños de uno de los más antisemitas que había en esa época, el Tzorer Arti. Shaya Moshel de Hungría mitama SS, era el gobernador de Hungría de parte de la Gestapo. Vaya Rasha Merusha Beachzar Gadol, era un malvado, muy malvado y muy cruel, y era el día de su cumpleaños. Entonces cuando llegó el día de su cumpleaños, Rikzu et Kulano Besheta Hanak Mijot Zair, nos llevaron a todo el campamento a un lugar así fuera de la ciudad, no sé, como un zócalo, un lugar así grande, una plaza grande. Mitzad Echad Itrakzu Goim, de un lado estaban Goim, Be'erech Esrim Elef, como 20,000 hombres Goim, Umitzad Sheni Rikzu, y del otro lado concentraron Et Kol HaYehudim Ashbuim, a todos los Yehudim que estaban en los campos de guerra, que estaban presos. Tzibur Gadol Me'ot Shel Alafim, éramos miles, había como 20,000 Goim y miles de Yehudim del otro lado. Valmimá Gedolá, en un podio alto, grande, prepararon así como para un orador. Amacha Mehad Minatzarim Gedolim, se paró uno de los ministros importantes de la SS. Benaam Neum Lichvodó Sheloto Rasha. Y hizo una conferencia, un discurso, en honor al cumpleaños de ese malvado, de ese desgraciado, el nazi Máximo Betichro. Había instrucciones claras cómo debería de ser la conducta a la hora del discurso. Cada vez que este orador, cada vez que este ministro mencionaba el nombre de Shelotor Rasha, de aquel Rasha Harti, era obligación en ese instante de todos de pararse. Estaban sentados, se tenían que parar. Dom le hacía hacer, ¿cómo le dicen? La venia, ¿cómo le dicen aquí también? ¿Cómo se llama eso? Saludar. En Argentina se dice venia, hacer así la venia. Belamot daka bidmama mujlete, de estar parado un minuto en silencio absoluto. Cada vez que mencionaban el nombre de Harti, decía, hoy es el cumpleaños de Harti. Entonces está así, 20,000 personas así parados, un minuto. cada vez que decía el nombre del gobernador, Bezaya Kama Bekama Peamim Ben Saderasha. Varias veces en la mitad del discurso, de repente tenían que pararse todos y ponerse así porque se mencionó, solamente se mencionó el nombre de este imáximo, de este gobernador. Esa fue la historia que le dejó impresión a Rabbi Eliyahu Weinberger Shelita. ¿Qué impresión le dejó? Ah, esa es la impresión. Esa es la impresión. A Jadea Neum, después del discurso, a Marti la Javera, y me reuní con mis compañeros religiosos que estaban ahí, Rabanim, Shohatim, Bekadomé, Shekibano, Musar, Azkel. Eso fue una enseñanza muy grande para nosotros, este discurso. Que Ech She'anachnu Tzrichim Lechaved Et Hashem Agadol Ve'anora. Si cuando están mencionando el nombre de un gobernador, Basar Balam, Rasha, Merusha, mugroso, sucio, hay que hacer tanta reverencia, y el que no la hace, pobre de él. Dice, cuando están mencionando el nombre del rey, de los reyes, dice, Vezema Gialano, y quizá todo este castigo lo merecemos, que Onesh al Cheloki Badnu Karaoy Et Hashem Akadosh. Quizá como castigo de que no respetamos bien la pronunciación del nombre de Hashem. Cuando escuchamos el nombre de Hashem, o cuando lo pronunciamos, no lo pronunciamos con la reverencia que me camerita. De Kibano al Atzmeno. Y prometimos ahí mismo en el campo de concentración, Sheayom, de a partir de ese día, Nithazek Beeter Seed Beeter Oz. Vamos a reforzarnos en este punto, Lejabed et Hashem HaKadosh, de honrar el nombre de Hashem cada vez que se pronuncia, Ve'im Ezakenu Hashem Itbarach Reinatzel. Y si Hashem nos da el dejú de salvarnos de esta guerra, Az Nitazer Meitametz Bechol Kohenu Alze Benaorel Gamachim Alze. Prometemos que vamos a tomar esto como un lema, como un ideal de reforzarnos en honrar el nombre de Hashem cada vez que es pronunciado. Por nosotros o por otros. De Hashem Itbaraj Azar Lanu, y a Kadosh Baruj Hu nos ayudó, Sheatzanu Meafelá Leorá, salimos, todos los que estábamos ahí, salimos de la oscuridad a la luz, pudimos salvarnos. Vezajinu Livnot Batim La Hashem Itbaraj, tuvimos de Jud de poder casarnos y construir hogares judíos, se ve que era soltero. Vezajinu Lirot Dorot Yesharim, tuvimos de Jud de ver hijos y nietos, descendencias. Benemanim la Hashem, y fieles a Hashem y a su Torah, umishtadelim leorer et kol anilvim bechol hashomim lanu, y tratamos, después de que pasó este suceso en el que pasamos en la guerra, de despertar a toda la gente, a todos los alrededores nuestros, beinyan kedushat Hashemot kedoshim, en la santidad de lo que es la pronunciación del nombre de Hashem. Ve'alzeh anu mechazkim, mitchazkim umechazkim bechol kohen. Nosotros todo el tiempo nos estamos reforzando y reforzando a los demás con toda nuestra fuerza. Adkan de Barab. Hasta aquí son sus palabras. Di cuenta aquí el que está relatando esto. Umeaz Badayomazé, desde entonces y hasta el día de hoy, Hudoresh, este rabino Lee Weinberger, que no sé si creo, espero que esté vivo todavía, me ha decidido Shana, él da discursos y conferencias en todas partes y pone anuncios por todos lados contando su historia personal y su experiencia que tuvo. Esto es, Rabotai, directamente al grano del tema nuestro que estamos hablando, del tema de lo que es la pronunciación del nombre de Hashem que se pronuncia en cada bendición, en cada berajá y berajá, la importancia que se le debe de dar. Y para mí, la parte inicial de esta charla, esta derashá, me llamó la atención de toda esta historia que fue en Jodesh Heshvan. De Jodesh Heshvan. ¿Por qué en Jodesh Heshvan? ¿Tiene algo de especial Jodesh Heshvan? Es lo que voy a tratar de desarrollar durante la charla. Nada más al margen, ya que estamos en este tema de la guerra, escuché de mi maestro la viuda de Shelita en nombre de un jajam muy grande que no recuerdo su nombre, de un gadol hasidín de los de Ashkenazim de Hungría, también creo que salvado de la guerra, y dijo así: el motivo de que esto es una cosa que solamente Gedolim lo pueden decir y no nosotros, no tenemos ni siquiera la capacidad de entender, ni de cuestionar, ni de sugerir la conducta de Hashem en el mundo, pero jajamín grandes de la categoría de ese calibre pueden decir. Si el motivo de que Hitler y Mach Shemov Yisroch pudo hacer tanta destrucción en las comunidades de Europa y no pudo seguir con su proyecto en las comunidades sefaradín, llegó a Turquía, hasta las fronteras de Turquía, llegó a Egipto, a las fronteras de Eretz Israel, y ahí empezó a perder la guerra. Si no pegó, pegó más fuerte, en su 99% pegó a las comunidades de Ashkenazim, más que a los sefaradim. Todos somos Yehudim, pero es algo como notoria, bueno, uno puede decir, bueno, porque era el de Alemania, pero la idea de él era, acabar con todos los Yehudim del mundo. El motivo por qué le pegó más a Ashkenazim que a sefaradim, así dijo él, es porque, lo va a decir en lenguaje positivo, porque los sefaradim se cuidaban más de no hablar en el Bet HaKnesset. Y esto tenemos que tener en mente cuando estemos en el Knis, en alguna circunstancia, alguna ocasión, y están pronunciando el nombre de Hashem, Rabanán Barejú et Hashem Ameborah, bendigan el nombre de Hashem, hay que contestar, Baruch Amoneh Obed, Hashem Bajalvan, suben al Sefer, y se le ocurre a uno hacer un comentario con su compañera, acordarse de esta historia de Rav Weinberger en el campo de concentración. Cuando decía el nombre de un ministro, Yimach Shemo Vezichro, era silencio total, pararse, ponerla, hacer así, y un minuto de silencio nada más de reverencia al nombre que están pronunciando, el nombre del ministro. Con más razón cuando están pronunciando el nombre de Hashem Yitbaraj, es una de las cosas que tenemos que reforzar nosotros dentro del proyecto de programa de reforzar las Berajot, es reforzar Baruch Hashem. La gran mayoría del Kaal Kadosh que se encuentra aquí presente no necesitan Hizuk en el hecho de decir la Berajá. Baruch Hashem, son gente que fuimos educados, la gran mayoría, desde chiquitos, de que no podemos meter algo a la boca sin decir Berajá. La Berajá ya es parte de nuestro ser, pero justamente por eso mismo corre el riesgo de la rutina, y la rutina corre el riesgo de la falta de respeto, y eso es lo que nos está fallando. Me incluyo, quiero decir con claridad, me incluyo, no me siento apto ni capaz de disertar una derashá de este tema, ya que es un tema muy difícil, especialmente para los que somos muy religiosos. Cuanto más religiosos uno, más difícil es poner atención a las berajot. ¿Por qué? Porque lo tiene uno tan, tan metido en la sangre, que ya uno va caminando y lo dice, y la Sheyata lo dice por acá, y el Sheakol, y luego dice, ¿dije la berajá o no la dije? ¿Ya dije o no dije? Eso es lo que tenemos que tomar nosotros de Hizuk. Ahora en Chodesh Mar Heshvan, que es Chodesh de reflexión, como estaba mencionado, y quiero dar una explicación por qué este mes es un mes propio para este mes de reflexión que se ha marcado aquí en la Ciudad de México. Lo estamos haciendo Lilu Nishmat, pero yo creo que al revés, Akadosh Baruj Hu hizo que suceda así la historia, el suceso de mi suegra, para marcar en México que Chodesh Heshvan es un mes de reflexión. ¿Por qué es un mes de reflexión? Tuve el Zehut el domingo antepasado de estar en Yerushalayim Ir HaKodesh, en el Shiur, en la clase de apertura de los estudios de la Yeshiva de Kol Yaakov. Las Yeshivot empezaron sus cursos el domingo pasado, no este que pasó, el anterior, domingo 2 de Heshvan. El Motzei Shabbat fuimos al Kotel. Motzei Shabbat, Motzei Rosh Chodesh. Estaba yo impresionado de la cantidad de gente que había en el Kotel, especialmente mujeres. Y seguían llegando camiones, y camiones, pero camiones dobles, ya saben cómo son los camiones de Eged de Jerusalén, doble vagón, y repletos, gente parado, y especialmente bajaban mujeres. Yo pregunté, pues, primero todo, ¿por qué tanta gente? ¿Acaso cada sábado en la noche viene tanta gente? Y segundo, ¿por qué tantas mujeres? Me dijo una persona que estaba ahí, siempre un Motzei Shabbat, antes de que empiece la yeshiva, vienen las mamás a derramar sus lágrimas para que sus hijos tengan atzlajá en los limudim. Que no vayan a ser mal influenciados por amigos malos o cosas malas. La verdad sí me conmovió mucho ese mahazé, el Motzei Shabbat, hace casi dos semanas. El domingo en la tarde empiezan las yeshivot, a las 4 de la tarde empiezan con Tefilat Minjá, estudian un ratito, luego el Rav da un shiur, y así arranca la yeshiva por 6 meses sin vacaciones de diciembre. Ahí no existe vacaciones de diciembre. En todo caso, el Hanukkah, el Shabbat de Hanukkah, les dan que vayan a su casa. Esas son las vacaciones de jueves en la tarde a domingo en la tarde, 3 días de Hanukkah. En el shiur del Rav Moribe Ravira, viuda de Shelita, en la yeshiva de Kol Yaakov, estaba el Beta Midrash repleto como amerita la ocasión. Bajurim, Abrijim, había casi entre 200 y 300 personas escuchando el shiur, apretados, parados, por acá, por allá. Ahí en la primera fila estábamos varios alumnos egresados de Kol Yaakov de hace 25 años. Estaba Jajam Nakach, estaba un servidor, otro Jajam de Argentina, egresados de la yeshiva. Nos pusieron en primera fila y tomaron un video porque van a sacar un video de la yeshiva. Salió, coincidieron las cosas. El punto importante no es el video ni los egresados, sino el punto importante es el Rab habló 40 minutos de la Gemara, del tema del Talmud profundo que se iba a estudiar en los próximos días, y después habló otros 40 minutos de Musar. Y su clase de Musar empezó con un tema y terminó con el otro. Empezó diciendo que la aspiración, el objetivo de cada Yehudí en estos días, así dijo, tiene que ser poder continuar el ambiente positivo que tuvimos en las fiestas. Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, primero habló de Yom HaKippurim, Hag HaSukkot, y después terminó la charla, los últimos 20 minutos, Simchat Torah. Continuar el Simchat Torah, continuar esa energía que se sentía en las fiestas, jalarla para todo el año. Esa es la, empezó con un pasuk, así empezó la derashá, con el pasuk que dice Shlomo HaMelech, Hashem Eloke Abraham, Yitzhak, Israel Abotenu, Shomra Zot Leolam. Akadosh Baruj Hu, Dios de Abraham, Yitzhak e Israel, Shomra Zot Leolam, cuida esto para siempre. ¿Qué quiere decir cuida? Es conserva, Shomra es conserva. Conserva esto para siempre, ¿qué esto? Y lo decimos todos los días, el que lee la tefilá completa en Uvar Etzion. Adonai lo habrá en Javi Salautero Shomraz Dot Olam, leíste en Machshobot Leba Meja, Bajen Leba Meleja. Cuida esto para siempre, ¿qué es esto? ¿Qué cuida? Trajo el Rab, así empezó la de la Shah, trajo el libro, lo leyó, y leyó Rashi que dice, este rezo lo hizo el rey Salomón después de haber inaugurado el Bet HaMikdash. 7 días de inauguración y 7 días... El Bet HaMikdash se inauguró el día 7 de Tishrei. La fiesta de la inauguración duró 7 días, del 7 al 14, incluyendo Kippur. Fue el único año que se comió en Kippur en la historia del pueblo de Israel. No se ayunó ese Kippur por la inauguración del Bet HaMikdash. Y después festejaron 7 días Sukkot, y la alegría desbordaba. La alegría que había desbordado, los donativos, la gente que estaba rogando, que querían donar, querían aportar. Les dijo Shlomo HaMelech, Shombrazot Leolam, cuida este ambiente, consérvalo para siempre. Ojalá que siempre el pueblo de Israel estén con el corazón tan encendido como están ahora. Eso pidió Shlomo HaMelech cuando despidió a Am Israel después de la inauguración del Bet HaMikdash. Dijo el Rabbi, eso le pedimos todos los días a Kadosh Baruj Hu en Chodesh Cheshvan, que nos ayude a cuidar y a conservar el Yom HaKippurim y el Hag HaSukkot y el Simchat Torah, que lo podamos conservar para todo el año. Hay un comentarista hasídico que da una explicación exegética. Exegética quiere decir fuera del texto natural, de la explicación natural de la palabra. ¿Por qué se llamó este mes Mar Cheshvan? ¿Por qué se llamó Mar Cheshvan? El nombre es Cheshvan, pero ¿por qué Mar Cheshvan? Ya dijimos, una amargo, otra Mar Señor Cheshvan, Mr. Cheshvan. Él dijo otra explicación. En arameo, ¿cómo se dice la palabra murmurar? Murmurar es merahashim. Cuando una persona está murmurando, se dice merahesh. Rahash libi davarto, murmurar. Dice, lama nikra shemo mar cheshvan, sheadain merahashim, sistoteen, shel Israel, meatfilot, shelosh shana, yom kippurim. Todavía estamos murmurando los rezos de Rosh Hashaná y Kippur. Todavía los tenemos en la boca, las tonadas. Todavía lo tenemos en la boca. Entonces quiere decir que el mes de Cheshvan tiene la fuerza y el efecto de continuar el efecto de Chodesh Tishrei, del mes de Tishrei, que es el mes más importante del año. Hay en Shulchan Aruch Ora Haim. Shulchan Aruch es el código de leyes. Ora Haim es desde que la persona se levanta en la mañana hasta que se va a dormir, ahí viene toda la Jod Shabbat, todo lo que es la vida cotidiana del Yehudi, desde que nace hasta que muere, desde que se levanta hasta que se va a dormir, todo el calendario está en el Shulchan Aruch, Orach Haim. El Shulchan Aruch es código de leyes, tiene más o menos 700 capítulos. Es el Mishnah Berurah, que viene en 6 secciones, Shulchan Aruch. Y hay un capítulo que es de los más pequeños de todos los capítulos. Si para hacer un libro, cuando una persona hace un libro, acá tengo un libro frente a mí, capítulo 1, ¿cuántas páginas tiene? Una página, dos, tres, cuatro, primer capítulo, capítulo. Si tú vas a hacer un libro y lo quieres dividir en capítulos, ahorita que están haciendo el libro de mi suegra, y están haciendo un capítulo, imagínense que yo les entregue a ustedes un capítulo, ¿sí?, de 3 renglones, ¿lo pondrían? Dice, no, esto entraría dentro de otro capítulo, pero no vas a designarle un capítulo a 3 renglones. Pues este es uno de los capítulos, el que voy a decir ahora, más desconocidos por la mayoría de la gente, incluso de los hombres, incluso los que estudian Torah. No es muy conocido. El capítulo 492, Tav Tzadik Bet. ¿Qué trata el capítulo? Es un solo renglón. Din Ta'anit Sheni Vahamishi Vesheni Ahara Moadim. El din, la ley del ayuno de lunes, jueves y lunes después de las fiestas. Nadie había escuchado, ¿verdad? Por eso, siempre en las conferencias hay que traer cosas nuevas, novedosas. No, no, ahorita estamos en estos días, por eso. No. Din, eso es Shovavim, es otra cosa. Shovavim no está en Shulchan Aruch. Eso está en Shulchan Aruch como un capítulo aparte, un capítulo especial. Tav Tzadik Bet 492. Nohagim Leitanot acostumbran a ayunar lunes, jueves y lunes después de Pesaj y después de Sukkot. Y esperan que pase todo el mes de Nisan, porque en el mes de Nisan no se puede ayunar. Y esperan que pase todo el mes de Tishrei, porque en el mes de Tishrei tampoco se puede ayunar. Y a partir de ahí empiezan a ayunar. El primer lunes que se puede ayunar es lunes, jueves y lunes. Y el lenguaje corto es conocido en los que lo hacen en Eretz Israel, se llama Bahav. Bahav es Bet, He, Bet, lunes, jueves y lunes. Se llama Ta'anit Bahav. Yo me acuerdo desde chiquito en la yeshiva, en Curacú, cuando llegué a la yeshiva, me impresioné porque hacen Selijot. Dentro de la tefilá es media hora más larga, la tefilá con Selijot. En mi tiempo todavía no me acuerdo que ayunaban, pero sí hacían Selijot. Ahora me dijeron que ya hay más de minyan de bajurín que ayunan en estos días y sacan el Sefer Torah en la mañana y en la tarde como los ayunos. Y leen Vayechal Moshe. Y dicen Anenu en la Amida. No es obligación. Es costumbre. La costumbre está escrita en el Talmud, Meforash, en Masejet Sofrim. Acostumbraron en Israel a ayunar lunes, jueves y lunes después de las fiestas. De Pesaj y de Sukkot. De Shavuot no, porque es cortita la fiesta. Pues de Pesach y Sukkot sí. ¿Cuál es la razón que acostumbraron a estos ayunos? Hay varias explicaciones en los comentarios. Mishnah Berurah trae una. La explicación natural que todos ustedes seguramente se le ocurren es para bajar un poco los kilos de lo que engordó uno en las fiestas. Eso puede ser también. Tiene algo de verdad en lo profundo. ¿Cuál es la razón? En Mishnah Berurah trae el motivo que sospechamos que en las fiestas con tanta comida y bebida y alcohol y borrachera de Simchat Torah y esto, puede ser que se le fue a uno alguna cosa, alguna palabra mal dicha, alguna cosa. Entonces hay que hacer capará, como hacía Iyob cada 7 días que hacían fiesta a sus hijos, traía corbanot por si algún pensamiento malo, alguna palabra mala durante las fiestas, algún pleito familiar, algún asunto, para hacer capará por si pasó algo malo durante la alegría de las fiestas. Otra explicación, dicen, que también es verdad, y quiero que sepan que eso fue hoy. Si el lunes empezó, el lunes pasado empezó, hoy fue el segundo, y el tercero es el lunes próximo. No estoy diciendo que hay que hacerlo el ayuno, pero sí son días de reflexión, mes de reflexión, lunes, jueves y lunes. El que pueda ayunar, que ayune. La semana que entra es más fácil, es más corto el ayuno, ya que oscurece a las 6 de la tarde. Es ayuno de mañana a noche, no es nada obligatorio para nada. Y si los hombres lo quieren hacer, es bueno que lo hagan. El que puede mediodía, el que puede Tanit Dibur, el que puede que se lea todo el Teilim. Otra explicación por qué se acostumbra a este ayuno después de Sukkot y después de Pesaj, dice también los comentaristas, traen, porque es la fecha que cambia la estación, cambia el clima. En Pesaj cambia de otoño, de invierno a primavera, y en Sukkot cambia de verano a otoño. ¿Y qué hay? ¿Qué tiene que ver que cambia la estación? Y siempre que hay cambio de clima, hay enfermedades. Hay padecimientos, hay problemas de pulmones, de respiratorios. Me dijo un otorrino conocido aquí en la colonia, un doctor otorrino, me dijo, cuando más trabajo tiene es en octubre y en después de Pesaj también. Es cuando cambian las estaciones, es cuando la gente más, hasta que se acostumbra el cuerpo al nuevo clima, el sistema respiratorio. Entonces, para eso se hacen estos tres ayunos, para evitar enfermedades respiratorias, especialmente en los niños.
Así es.
No, el primer motivo es capará por si hicieron algo en las fiestas. Segundo motivo es para frenar Gezerot, para frenar enfermedades consecuentes de los cambios de clima. ¿Okay? Bueno, y hay otro motivo, dice que según la Kabbalah. En Kabbalah no tenemos nada de Kabbalah. Yo tengo un motivo mío. Leí un Ishmat de mi suegra, Alea Shalom. ¿Por qué razón se hace este ayuno lunes, jueves y lunes después de las fiestas? Para tratar de jalar la energía de las fiestas hacia todo el año. Porque en las fiestas estábamos celebrando. Ya terminó, ¿cómo hicimos? Terminó Simchat Torah, ya. Uf, ya no hay que cocinar más, ya volvemos a la vida normal. Porque en la vida normal se te olvidó y toda la fuerza. Una de dos. O para hacer capará, por bajar un nivel tan alto o un nivel tan bajo. Estabas tan alto. Como ustedes saben que hay una costumbre, la desvelada. Las mujeres nunca lo vieron, pero lo habrán escuchado. Es difícil que lo vean. Hay que hacer mucho Mesirut Nefesh para ver esto. Después de la desvelada de Hoshana Rabá, la desvelada que se les vean en Sukkot, ¿qué es lo último que se hace con el ulá? Con la arabá. Se agarra la arabá y se la golpea 5 veces en la tierra, y después también dice Mishnah Berurah hasta que se deshaga. Se golpea hasta que se hace, y de ahí sacan la hojita, la que dicen que es buena segula para llevar en los viajes. Yo no sé exactamente el origen de esa segula, pero sí es una segula. Pero agarran la arabá. La arabá es una de las 4 del lular, y la golpea. Entonces, hay varias explicaciones por qué esto. Hay cosas profundas, hay cosas cabalísticas. La arabá se compara a los labios, entonces dicen que todo viene por la boca. Animavet lejaim viad alashon, que como ahora estuvimos pidiendo vidas, todo depende de la boca. Hay otra explicación, y esa está muy buena, muy buena. En el lulav, en el juego del lulav, tenemos 4 tipos de personas. Es todo eso sabido. El etrog es la mejor, es el que huele bien y aparte sabe rico, tiene sabor y olor, es los tzadikim. El lulav da frutos, dátiles, pero no tiene olor. Son la gente que hace mitzvot, pero no tienen Torah. El hadas, al revés. El hadas es el mirto, al revés. Tiene olor sabroso, pero no da fruto. Es aquel que sabe Torah, pero no cumple. Entonces tiene... huele bien, pero no hace mitzvot. Y la arabá, que es el arabá, el sauce ni huele ni sabe. Eso se refiere a aquellos que no tienen ni Torah ni mitzvot. Entonces agarramos y juntamos todos, lo amarramos el ulav con el hadas, con el arabá, y juntamos el etrog, y todos los 4 tipos de gente que hay en Am Israel, los 4 niveles sociales, espirituales en Israel, los 4 juntos servimos a Boré Olam. Eso lo han escuchado, eso no han escuchado. Entonces, ¿qué pasa el último día del ulav, el séptimo día? Agarran al arabá, lo desamarran y le dicen, a ver, te quiero hacer una pregunta. ¿Estuviste toda una semana junto con los tzadikim y quedaste igual? Ahí van los golpes. ¿Cómo puede ser? No se te pegó nada del olor, del sabor, de algo. Pues eso es Rabotá. Y nosotros estuvimos un mes enteros pegados al etrog, a Roshaná, a Kipur, al Shofar, a las Tefilot. Y volvemos a la rutina normal, hay que hacer 3 ayunos. Los 3 ayunos son para hacer capará. ¿Cómo puedes bajar de un nivel tan alto que estabas? Pero yo pienso, no solamente para hacer capará, sino para concientizarnos la importancia de la situación que nos encontramos. Tenemos que saber tenemos que saber que probablemente el nivel más alto que se encuentra el pueblo de Israel en el calendario es en el mes de Heshvan, porque en Tishri estamos todavía en el proceso, estamos pidiendo, estamos rezando, pero en Heshvan ya tenemos todo con nosotros, ya todo ese cargamento ya está con nosotros. El shofar ya lo tenemos, la sukkah ya la tenemos, el lulav, las mitzvot, las seudot, la simcha. Entonces, por eso, el mes de Tishrei, el mes de Mar Heshvan, se llama Mar Heshvan, Señor Heshvan. Es un mes de reflexión. ¿Reflexión? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cómo jalar? ¿Cómo llevarnos lo de Tishrei para todo el año? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir llevarnos las fiestas para todo el año? Ni modo que voy a tocar shofar, no voy a tocar shofar, tampoco voy a agarrar ulav, aunque entré a casa de Rabad, estuve lejos de entrar y vi que tenía el ulav envuelto con un plástico de alupac, que es el alupac, ¿sí? Y puesto en un florero, porque él leyó en un libro que es segulá tenerlo todo el año, de Sukkot a Sukkot. Mi papá Shehiyah, me acuerdo, siempre acostumbraba a colgarlo atrás de la puerta, o sea que es protección. Está bien, pero no voy a agarrar yo el lulav ahora ni tampoco voy a hacer la sukkah. ¿Qué quiere decir jalar? ¿Qué quiere decir jalar las fiestas para todo el año? ¿Qué es las fiestas y qué es lo que pretendemos jalar para todo el año, Rabotay? Yo creo que hay un punto clave, y esto es Baruch Hashem Hidush de este año. Lo dijimos en Shabbat en la tarde ahí en la clase de Marcela, y lo vamos a repetir ahora para que esté grabado y sea difundido a todos los que les interesa escuchar cosas nuevas respecto a la terapia anual que hacemos. ¿Qué quiere decir jalar el Rosh Hashanah, el Kippur, el Sukkot y el Simcha Torah? Más que todo la Simcha. ¿Cómo la persona puede lograr que todo el año sea Zeman Simchatenu, que todo el año sea tiempo de alegría? Dijo Rabades en su primer, en la clase esta que les mencioné, en la conferencia primera del año que dio el domingo, dice, la situación nuestra, así dijo, así definió, la situación nuestra es que todo el tiempo estamos tristes y de repente tenemos algunos momentos de alegría, mientras que tendría que ser al revés. Tendría que ser estar las 24 horas del día alegres y de repente hay momentos que tengo un bajoncito. ¿Sé por qué la situación permanente nuestra es tristeza y tiene que suceder algo para que estemos alegres? Mientras que debería ser al revés. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que jalar? ¿Cómo se jala las fiestas para todo el año? El Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Haim Lotzato, que estuvo en Italia hace aproximadamente 300 años, escribió varios libros muy profundos. El libro más popular y más conocido es Mesilat Yesharim, La Senda de los Justos. Cuando el Gaón de Vilna le llegó a sus manos este libro, sin conocer al autor, el autor vivía en Italia, el Gaón vivía en Lituania. Cuando le llegó el libro, lo leyó de principio al final y le dijo a sus familiares: prepárenme las maletas, quiero ir a conocer al autor. Le prepararon las maletas, que el Gaón de Vilna no perdía un minuto de su estudio. Necesito conocer al autor. Ya tenían las maletas y la carreta preparada para salir a Italia y le avisaron de que el autor ya había fallecido. Falleció 20 o 30 años antes, pero él no conoció ese libro. Lo impresionante del libro Mesilat Yesharim, Rabbi Israel Salanter le dijo a sus alumnos: todos los libros de Musar son buenos, todos. Le dijo Ojot Zadikim, Jobata Levavot. Dice, pero el manual que tienen que llevar con ustedes de viaje todo el tiempo es Mesilat Yesharim. Este es el manual. Esto es concentrado. Hay otra versión que había sacado el mismo Moshe Haim Lotzato antes, una versión amplia. Después él la redujo. Yo leí la versión amplia. Es impresionante cómo es filosofía concentrada. En el primer capítulo de Mesilat Yesharim, los primeros 10 renglones, Yo creo que la persona puede estar meses pensando en los primeros 10 renglones. Dice así: Yesoda Hasidut Beshoresh Avodah Temimah, la base de toda la devoción, la base de todo el servicio celestial es una. ¿Cuál? Shidbarer Deit Amet Etzel Adam Mahobato Bolamo Ulmat Tzarich Shiasim Mabato Umagamato Bechol Ashehu Amel Kol Yemeh Hayav. Tuve de Jut en este viaje que fuimos a Israel, fuimos a visitar los Mekomot HaKedoshim, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Arizal, Rabbi Akiva, Rambam, y entre Rambam y Rabbi Akiva está la tumba de Lotzato. Y cuando llegué ahí nos encontramos con un grupo de turistas de Argentina, a unos Hajamim y unos Balevatim, y nos pusimos ahí, el tiempo era corto porque hay que alcanzar ahí a otros lados también. Dijeron, hay que decir algo. Dije, lo mejor que se puede hacer aquí es repetir el primer capítulo de su libro, a ver quién se lo acuerda de memoria. Y empezamos, ahí había varios Hajamim, cada uno decía 2-3 renglones, casi, no todo, pero la mitad del capítulo creo que nos acordamos, Leilu Nishmat, del autor, Rabbi Moshe Haim Lotzato. Está enterrado en Tiberias, arriba, en la parte de arriba, a unos 30-40 metros de la tumba de Rabbi Akiva. La base de todo, de toda la existencia de la persona. Él dice de la religión, del servicio, pero en realidad, en los libros de superación personal hoy en día, ya ni los nuevos libros que sacaron, esos descubrieron, parece que descubrieron América. Lo más importante es que la persona tenga un objetivo y una meta clara en su existencia. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Ulma tzarich sheyasim mabato umagamato bechol asheru amel kol yemei hayav. ¿Cuál tiene que ser su mirada? El todo lo que uno hace, todo. Uno dice, pues muchas cosas. No hay muchas cosas. Una. La psicología moderna descubrió, nosotros ya lo sabía desde antes de la creación del mundo, que todo lo que la persona hace tiene un solo objetivo, uno solo. ¿Para qué vas al súper? ¿Para qué? Para lo mismo que vas a la peluquería. ¿Qué tiene que ver? Al súper voy para comprar comida y al peluquero voy para peinarme. Para lo mismo que vas a Cuernavaca. Para lo mismo que vas a arreglar tu coche. ¿Qué tiene que ver? El carro lo voy a arreglar para el carro y al súper voy para comprar la comida. Dice no. La persona tiene un objetivo en la vida, un objetivo. Y todo lo que haces para llegar a eso, subconscientemente. Sigmund Freud, que era un yudí desertor, el que fundó la psicología, él dijo que hay dos cosas que mueven a todo el universo. El sexo y el kavod, el honor. Todo lo que hace la gente, todo, es para llegar a una de esas dos cosas. Todo. Comen para eso, ejercicio, para placeres, tabot, o para sentirse importante. No hay una tercera cosa, no hay. Dice Mesilat Yesharim, la persona para poder triunfar en la vida tiene que tener con claridad cuál es su objetivo en la vida. ¿Cuál es? Y Freud estaba cerca de la verdad, ahorita vamos a ver. Mesilat Yesharim dice cuál es. Pero tienes que tener claro, si no tienes claro eso, tienes que barer de itamet, que se esclarezca y se verifique, que sea claro y verídico. Puede ser claro y falso. Puede ser verídico y no claro. Tienes que tenerlo claro y verídico. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué buscas en la vida? ¿Qué? En todo lo que haces, vas a dormir, cuando te levantas, cuando te bañas, cuando te vistes, cuando haces ejercicio, cuando vas a comprar, cuando todo, ¿a qué quieres llegar? Una sola cosa tienes que hacer. Una. ¿Cuál? Y si no la sabes, todo lo que haces está infundado, sin bases, sin yesod y sin shoresh. Haces tefilá, rezas, vas, compras, comes, vas, vienes, pero no tiene plataforma. La plataforma de todo lo que haces es el objetivo. Y el objetivo tiene que ser uno y claro y seguro. ¿Cuál es? ¿No? ¿Jabot? ¿Falta?
Tendría que ser así, que todos nos sintamos realmente que hay algo de que hacer. Llegar a hacer todo lo que hacemos.
El objetivo no es servir a Hashem.
Que tenga claro lo que uno quiere hacer.
Esto, la que estuvo en la clase lo sabe, la clase del sábado en la tarde. Dice el Mesilat Yesharim, Veime Mashe Orunu Hazal, lo que nos enseñaron los Hajamim es Sheadam lo libra Ela Leitanei. Era la Shem, después lo explicamos. Así nos dijo el Mashgiah. Cuando el Mashgiah nos enseñó esto, Sheadam libra Letanud. La persona nació para gozar. Todo lo que hace es para tener onek. ¿Saben qué es onek? Hay onek Shabbat, onek, placer, para placer. Leitanev al Hashem velehanot miziv shechinato. Gozar de la presencia de Hashem y de la luz de su Shechiná. Shezeu ha-ta'anug ha-amiti ve-ha-idun ha-gadol mikol ha-idunim she-yecholim le-imatze, que es el placer más grande de todos los placeres como se puede imaginar. Es porque dije de Sigmund Freud, aunque decir la comparación, es le-abdir al-fea dalot, pero le-abdir para arriba, millones de veces más del placer de un orgasmo, de la ana'a de unión de hombre y mujer. Lo máximo, millones de veces más, es el placer cuando uno logra comunicarse con Akadosh Baruj. Y para eso fuimos creados, nada más para eso, para estar cerca de Hashem y gozar de su presencia, gozar, disfrutar, leitaneg al Hashem. Entonces llegamos a una conclusión muy clara: todo es para eso, todo lo que hacemos en la vida es para sentir un instante comunicación con Borolam. Claro, aquí abajo en la tierra es un instante. De mucho trabajo podemos sentir un instante. Después de 120 años, la Neshama, ¿dónde está ahora mi suegra? La Neshama de ella, Ivonne Margarita, debajo del Kisea Kavod, del trono celestial. ¿Y qué está haciendo? Una sola cosa, dice el Rambam. Tzadikim yoshvim haolam haba en lo bo lo achila velo shetia. No hay ni comida ni bebida en olam haba. El tzadikim yoshvim ve'aterotehem ve'roshehem. Están sentados con sus coronas en la cabeza. No sé cuál es la corona, seguramente es Kabbalah. Ve'nehenim miziv ha-shechina. Y están gozando constantemente de la presencia de Hashem. Ahí es constante. Aquí abajo son instantes. Ahí es constante. Y ese es todo el objetivo. Umekoma y Duna es Ebemet. El lugar de este placer constante es ahí arriba. Aquí abajo tenemos que luchar. ¿Para qué? Para que después de 120 años podamos tener ese placer constante. Pero tenemos la obligación, el derecho y la obligación de probar el sabor de ese placer aquí también en la tierra. Así dice el Rambán en la carta, la famosa carta de epístola de Rambán, de Az Tishke, Tishke, ¿cómo dice? Az Tishke Aleja Ruach HaShechina Beziv Kevoda Vechaya Olam Haba. Aquí en la tierra vas a poder sentir Olam Haba. ¿Cómo? Sintiendo la presencia de Hashem. Y después trae más de David HaMelech, que dijo Vani Kirvat Elokim Litov. Lo único que quiero yo es estar cerca de Hashem. Romera Hacha Altimet Hashem. Una sola cosa le pido a Hashem: estar cerca de él. Entonces, quiere decir que el objetivo de toda la creación es estar cerca de Hashem y sentir su presencia. Es el objetivo de todo lo que hacemos. Es difícil. ¿Por qué es difícil? Dice acá, ¿por qué? Continúa el Mesilat Yesharim. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. הקדוש ברוך הוא פוסו על הפרסונה נון לוגר דונדה hay muchas causas que provocan distanciamiento del creador. Vem hem atavot ahumriot, es el materialismo. Cada cosa material que tú te relacionas con ella crea un velo, crea una mejizá, una separación para que no puedas sentir ese goce y ese placer. Y ese es el reto de la vida, justamente ese es el reto, que si la persona se deja llevar detrás de ese materialismo, cada vez se va distanciando más del sentimiento de la presencia de Hashem. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay mucha gente cuando va al Knis, al templo, que terminando la tefilá se acercan al Ejal y se quedan besando el Ejal. ¿Sí han visto eso? Que besan así, se quedan. Yo lo he visto, por primera vez lo vi aquí en México, y al principio me caía un poco raro, era raro porque yo nunca en mi vida lo he visto, ni de Rabades, ni en Argentina donde yo crecí, pero aquí lo vi. Cuando empecé a conocer un poquito más a la gente, me salió algo muy chistoso, muy curioso. La gente más distanciada de la religión son los que más besan el Sefer. Y los más religiosos se mantienen más lejos de él. ¿No está raro? Está raro. Nunca vi un jajam, nunca, que se acerque a Lejal así, a Hamshuek, así, que se quede así un ratito. ¿Han visto? A Hamshabot o a Rabades. ¿Por qué? No es raro, no, es curioso. Ah, entonces, es que esta gente tiene más fe. Así parece, esta gente tiene más fe que ellos. Ay, 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 rabotai. Esa gente está tan materializada que la única forma de sentir a Hashem es tocando algo. No pueden sentir a Hashem. Entonces quieren tocar el Sefer. De ahí viene la idolatría. Ahí está el peligro de la idolatría. Veajaltá, besabata, y shamerú, la gem, penifteré, babgem, besartén, babateo, leí, majerín. Te materializas y ya no puedes sentir a Hashem. Lo tienes que buscar en objetos. El Rab Ades, el Rab Shuek, los Jajamín. Ellos cuando están rezando la Amidá, están abrazando a Hashem. Están más cerca que aquel que está besando el Sefer. No necesitan tocar algo para sentir a Hashem. Esa es la lucha. La lucha es poder sentir a Hashem y no dejarse oscurecer por la materia oscura. Esa es toda la vida, esa es toda la existencia, toda nuestra lucha. Rabotai, en realidad es muy difícil. Muy difícil sentir a Hashem. Yo les quiero contar una anécdota más. El tiempo ya se está concluyendo, pero vale la pena. Vale la pena escuchar para que veamos de qué estamos hablando. Cuando fui alumno en la yeshiva de Kol Yaakov, después de casado, tuve el zehut, los 3 años que viví de casado en Israel, yo estudié 7 años de soltero y 3 años de casado. De casado, tuve el zehut de ser chofer particular de mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita. Aprendí más de chofer que de alumno, porque dije, oh, Shlomo HaMelech Olech et Chachamim Yechkam, que camina con los Chachamim aprende. Jamás me dijo, llévame a tal lugar, jamás. Para mí era un placer llevarlo, era un honor, era un cabo, todos querían ese puesto. Jamás me dijo, llévame a tal lugar. Me decía, ¿vas a ir a esa boda? ¿Estás invitado a esa boda? Y yo ya entendía, decía, sí, claro que sí, puedo acompañarte, puedo ir contigo. O cuando quería ir a Bnei Berak, me decía, ¿tienes lo que hacer en Bnei Berak?
¿Así 3 años?
3 años. Jamás me dijo, llévame a tal lugar, jamás. Ni por favor me llevas a tal lugar. ¿Tienes lo que hacer en Bnei Berak? En ese tiempo vivía mi cuñada Leti en Bnei Berak. Dice, sí, tengo una cuñada ahí, justamente hace mucho que no la visito. Me dice, bueno, ¿puedo de paso ir contigo? Y así era, ella puede atestiguar. Yo iba, lo dejaba a Rab en su lugar, iba a visitar a mi cuñado y después iba a recoger al Rab. Siempre que viajábamos, eso también es una enseñanza, un aprendizaje. Aunque era un honor para mí hacerle un servicio, jamás me lo dio en forma de orden ni en forma de pedido, sino remes. Jamás le preguntaba yo a dónde iba, decía, ¿a qué iba? Como si me dice, vamos a Bnei Berak, no, es que me diga la dirección, como taxi, que me diga la dirección a qué va, Pero él siempre me comentaba. Me decía, vamos a ver a Rav Shach para este asunto, vamos a ver esto. Y me comentaba los asuntos. Yo era su alumno, de los alumnos predilectos, y me decía cosas que muchos de sus alumnos no han escuchado. Cosas de política, de Israel, política de lo que es la Torah allá, cosas, manejar. Él estaba en la parte alta y me comentaba cosas. Una vez me llamó y me dijo, Shaul, ¿tienes lo que hacer en Bnei Berak? Antes que eso, una vez me dijo, Shaul, tengo que ir a descansar 3 días a Netanya. ¿Tú necesitas descansar también? Le dije, claro que sí, Rav, estoy muy cansado, estoy muy estresado, claro que sí. Me dice, entonces, ¿sí puedes venir? Le dije, sí. Me dice, ¿cómo me dices sí si no le preguntaste a tu esposa? Me regañó. Ah, okay. No, era solo, era hombre. Era solo. Ah, ok. Así me educó. Me dice, ¿cómo me dices sí si no le preguntaste a tu esposa? Tú estás casado, tú puedes decir sí y preguntarle a ella. Entonces, esa vez que fuimos a Bnei Berak, me dijo, ¿tienes lo que hacer en Bnei Berak? Le dije, sí, como siempre, sí, voy a visitar a mi cuñada. No. Vamos, eran las 6 de la tarde. Íbamos, ya estábamos, faltaban 5 minutos para llegar a Bnei Berak y todavía era la primera vez que no me había dicho a qué vamos. Yo no pregunto, porque no voy a preguntar. Me dice, ¿sabes a dónde vamos? Le dije, no. ¿Y a qué vamos? Dije, tampoco. Me dice, ¿por qué no me preguntas? Le dije, Rab, no es cabo, me da pena, ¿cómo voy a preguntarlo? Me dice, vamos a visitar a un tzadik que se llama Rab Don Segal, 10 años menor que él, más o menos, para aconsejarme con él en asuntos de Yirat Shamay. Yo voy a pedir unos consejos. Me quedé frío. Mi jajá, el Rab Gaon, Rab Yehuda, el Shelita, Gadol Ador, él necesita viajar a Bnei Berak para pedirle un consejo de Yirat Shamay. Me quedé frío, pero no dije nada. Bueno, seguramente voy a poder compartir los consejos en el viaje de regreso. Lo dejé ahí, me dice, voy a estar más o menos una hora, a las 9 de la noche, 10 pasa por mí y nos regresamos a Jerusalén. Regresé a la hora que me dijo, 9:30, 10 más o menos, eran las 11 y no salía, las 12, 1:30, estuvo 4 horas ahí adentro con él, los dos solos, en su oficina, yo estaba en la sala de espera afuera de la casa de Rav Don Segal, y a la 1:30 salimos de regreso para Jerusalén. Bueno, ahora sí no me aguanté. Y le dije, Rab, no. Para una plática de 4 horas, debe de tener para hablar 40 horas. Me dice, Lo itzlachti lo tzi menu klum. No le pude sacar nada. Yo, ¿cómo nada? Como que diciendo, regreso frustrado, decepcionado. A ver, explica. ¿Pero qué le dijo? Cuando usted le preguntó, ¿qué le dijo? Sí, me dijo nada más una cosa. Nada más una cosa. Shiviti Hashem lenegdi tamid. La presencia de Hashem frente a mí constantemente. Kivimini bal emot. Que no se mueva la presencia de Hashem de delante mío. Y yo le preguntaba, me dice, Rabí, le preguntaba, bueno, pero dime, a ver cómo. Dice, sí, yo ahora estoy hablando contigo. Tengo que pensar yo que está Hashem aquí escuchando, viendo. Él ve mis sentimientos, él ve por qué tú me estás preguntando. ¿Y qué pienso yo cuando te contesto? Y si tengo doble intención, y todo está supervisado y controlado con rayos X. Lo que hablas, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y le volví a preguntar, pero algo más. Y volvió a repetir lo mismo, 4 horas. 4 horas repitió, Shiviti, 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 Shiviti. Ese es lo único que le pude sacar. Y ese es el mensaje, eso es lo que estamos hablando ahora prácticamente, no le dijo nada nuevo. Es lo que dice Mesías Tisharim. Es todo el objetivo de la creación es uno, la presencia de Hashem constantemente. Nada más, ¿qué pasa? El problema es, me dijo una persona, Jajam, usted cuando habla se oye muy bonita sus charlas, todo se oye muy bien en la casa de Daniel Michan, Aquí se oye muy bien todo, pero cuando uno sale a la calle y ve los bancos y los negocios y las cosas, pues ahí, como me dijo uno, ahí el billete es el que marca las pautas. Ahí hay otros parámetros. Justamente. Por eso existe la mezuzá en la puerta. Cuando la persona entra de la calle a su casa, tiene que borrar toda esa impresión que se llevó de la calle y decir Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hay una sola cosa en el mundo, Hashem Yitbaraj, y nada más. Y esto es todo el tiempo constantemente la persona está en esta batalla, distanciamiento y acercamiento, distanciamiento y acercamiento. ¿Qué es Rosh Hashanah y Kippur? ¿Qué es Rosh Hashanah y Kippur? La Gemara dice Masejet Rosh Hashanah Dirshu Hashem Beimatzeo Kerau Bioto Karov. Búsquenlo a Dios cuando está cerca. Pregunta la Gemara, ¿cómo cuando está cerca? Si siempre está cerca, dice, ¿cuándo está cerca? Entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Esos son los días que Hashem está cerca. Cuando nosotros hablamos de continuar Yom Kippurim y Simchat Torah para todo el año, ¿qué significa continuar? Continuar quiere decir lograr la presencia de Hashem ante nosotros constantemente, así como estuvo en los 10 días Rosh Hashanah y Kippur y Simchat Torah. ¿Y qué tiene que ver eso con la Simcha? Ah, miren, este otro secreto. Aquí hay Baruch Hashem, muchas mujeres que leen Teilim. ¿En qué salmo está Shiviti Hashem Negdi Tamid? 16, bravo. ¿Cómo sigue? Shiviti Hashem Negdi Tamid, Kim Iniva Lemot. ¿Cómo sigue? Lajen Samach Libi Vayag El Kevodi. El secreto de la alegría es tener la presencia de Hashem. Donde está Hashem presente no hay tristeza. Si hay tristeza, distanciamiento de Hashem. Shiviti Hashem Negdi Tamid, ¿qué es Simchat Torah? ¿Qué es Shemini Atzeret? ¿Qué es Shemini Atzeret? ¿Quién sabe qué es Simchat Torah? ¿Qué pasó en Simchat Torah? Nada, nada más una cosa. Hashem dice, quédense un día más. ¿Verdad o no? Eso es Simchat Torah, eso es Shemini Atzeret. Shemini es el día del acercamiento. Shemini Atzeret, Shemini es el día del acercamiento. El mes de Heshvan es Chodesh Shemini. Es el mes octavo. Es el mes que podemos continuar ese acercamiento de Shemini Atzeret. Por eso el mes de Heshvan es mes de reflexión. ¿Cuál es la manera de continuar ese acercamiento, Rabotai? Yo pienso, ahora que tocó así esta vez, me tocó a mí al menos hablar de este tema. El tema este de que la persona dice 100 berajot al día. Que ustedes seguramente ya habrán escuchado hablar de esta obligación que tenemos. ¿Qué significa 100 berajot al día? Hay muchas explicaciones, pero esta en todo el librito no la vi, por eso creo que va a ser para la próxima edición, vamos a poner esta explicación. El objetivo de las berajot, ¿saben cuál es? No distraerse de la presencia de Hashem. Cuando vas a comer una fruta, esa fruta te puede distraer de la presencia de Hashem. Estás ahora en tu placer material, en tus cosas materiales. Baruch atah Hashem, boré peyares. Esta fruta la creó Hashem. Esta fruta hace 6 meses no estaba y creció en un árbol con la lluvia que mandó Hashem. Baruch atah Hashem, boré peyares. Vuelves otra vez a pensar en Borolam. Entonces, si hacemos la cuenta, la persona, ¿cuántas veces pronuncia la persona el nombre de Hashem en el día? ¿Cuántas veces pronuncia la persona el nombre de Hashem en el día? Aquí está la cuenta, yo no la hice, pero aquí la trae. Elef Matayim Shivim Behamesh. 1275 veces entre Berajot y Tefilot, 1275 veces se pronuncia el nombre de Hashem en el día. El día tiene 84.600 segundos. ¿Ok? Hice la cuenta, más o menos sale que cada minuto y medio la persona pronuncia una vez el nombre de Hashem. En promedio, si se repartiría en minutos, así sería. ¿La idea cuál es? La idea es, aquí tenemos un concepto nuevo a partir de hoy de las berajot. Cada vez que vas a decir una berajá, acuérdate de esta conferencia. ¿Acuérdate de qué? Acuérdate de que el objetivo de toda la creación es disfrutar de la cercanía de Hashem. Y todas las cosas materiales te alejan de Hashem. Al decir la berajá, desnivelas. Vuelves a balancear el asunto y pones la presencia de Hashem delante de ti. Si logramos hacer esto, entonces estamos arrastrando con nosotros la fuerza Roshaná, Yom Kippurim, Hag HaSukkot y Shemini Atzeret, y que estas palabras y que esta historia sea el Unishmat Ibon Bar Margarita Tehen Afshat Zerah Betzorah Haim. Amén.